Dios les bendiga a todos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nos gozamos de estar aquí en esta mañana, ¿verdad? Tener visitas con nosotros y gozarnos en lo que Dios hace. El Dios de nosotros es un Dios maravilloso. Nos ama de manera especial, nos cuida, nos guarda. Y encima de todas estas cosas, hermano, nos enseña a vivir una vida agradable a Él. Una vida verdaderamente con valor, con sentido, que es la vida cristiana. Los que no conocen al Señor no saben lo que se están perdiendo, hermano. Están las maravillas, las bendiciones más grandes que ustedes se pueden imaginar. Y hoy vamos a hablar de algo que ustedes conocen, pero no está de más volverlo a oír, ¿verdad? Vamos a hablar de una mujer. La Biblia la llama una mujer samaritana. ¿Por qué samaritana? Porque era de Samaria. Si hubiese sido cagüeña, era porque era de Cagua, ¿verdad? Pero ella era samaritana. Y vamos al capítulo 4 del libro de Juan. Y vamos a empezar en el verso 3. Está hablando de Jesucristo y dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. El Señor estaba en otra localidad, fue a cambiar y tenía que pasar por un sitio que se llamaba Samaria, una ciudad que se llamaba Samaria. Esa ciudad vivían los samaritanos. Los samaritanos eran un pueblo que se habían apartado de los judíos porque llegó a ser un pueblo donde las mujeres tuvieron esposos que no eran judíos y los hombres judíos tuvieron mujeres que no eran judías. Así que se separaron y estaban en Samaria y se llamaron samaritanas. Ellos vivían exclusivamente por los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y se convirtieron como enemigos de los judíos. Pero Jesucristo tenía que pasar por allí. Jesucristo siempre nos enseña que hay propósito en todo lo que hace. Y el propósito de Jesucristo, todo es para la gloria de Dios. Y nosotros como cristianos también tenemos que tener propósitos. Vamos a verlo de Jesucristo y que podamos nosotros hacer las mismas cosas, ¿verdad? Jesús tenía planes, tenía una agenda, que es la salvación, que se abrió a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El mensaje más importante que tenemos hoy que predicar es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero todo a través de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay vida eterna. Sin Jesucristo no hay salvación. Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Hermano, no una vida eterna, una vida especial. Nosotros los cristianos, hermano, somos más que dichosos, somos más que bendecidos, hermano, por haber conocido a Cristo y poder vivir para Él. Pero, hermano, conocer al Señor y vivir para Él no es un secreto militar. Tenemos que decirle a la gente que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo salva, que Cristo murió por nosotros, que Cristo vino, que Cristo vuelve otra vez a buscar una iglesia que esté viviendo para Él, quien está esperando al Señor. Amén. Yo le voy a decir algo, hermano. Cristo viene pronto. Pastores, eso lo están diciendo 2000 años, yo lo sé. Pero yo quiero decirle que Cristo viene pronto. Hermano, las señales que estamos viendo en este mundo, usted oye las noticias y usted dice, bueno, eso dice que el Señor viene pronto. ¿Quién lo está esperando? Amén. Gloria a Dios. Yo también lo estoy esperando, hermano. Así que había un propósito de que Cristo pasara por Samaria. Como les dije ahorita, Cristo es un Dios, es un Salvador, pero todas las cosas que hace, no es un Dios, es Dios. Todas las cosas que hace, las hace con propósito. Dice el verso 5, vino a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Para los judíos, el día se compone en dos partes de 12 horas. El día es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La noche es de 6 de la noche a 6 de la mañana y está dividida en 4 vigilias de 3 horas cada una, ¿verdad? Por ejemplo, si usted dice la primera vigilia es de 6 a 9, la segunda vigilia es de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Así que si el Señor está pasando por allí a la hora sexta, vamos a ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de 6 a 7, 7 a 8, 8, 9, 9 a 10, 10 a 11 y 11 a 12. A las 12 del mediodía estaba pasando por Samaria. Hermano, y yo le voy a decir una cosa, a las 12 y 10 que el calor más fuerte está, ¿quién lo sabía? Así que él llegó y se sentó junto a un pozo. Todo lo que Jesús hacía, como le dije al principio, tiene un propósito, hermano. Un propósito espiritual. Y también tenemos que aprender que la vida cristiana es una vida con propósito. Si usted es cristiano y no tiene un propósito en la vida, hermano, tenemos que aprender a tener propósitos cristianos en nuestra vida, a vivir para el Señor, a decirle al mundo, hermano, que Cristo viene pronto, a decirle al mundo que el único que puede borrar nuestros pecados es Jesucristo, y en la cruz del Calvario murió para deshacerlos. Así que estando allí a las 12 del mediodía, vamos al verso 7, ¿qué sucede? Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Esos son los versos 7 y 8. Ahora, ¿por qué ella viene a esa hora, a las 12 del mediodía, cuando la gente iba al pozo, especialmente las mujeres a sacar agua, las mujeres de aquí iban a los pozos a sacar agua, iban temprano en la mañana o al atardecer? ¿Por qué? Porque el agua estaba más fría. A las 12 del mediodía no iba nadie, porque el agua estaba caliente en el pozo y nadie quería sacar agua caliente. Ahora vamos a ver por qué esta mujer va a las 12 del mediodía y allí está Jesús. Y recuerde lo que le dije, Jesús es un hombre de propósito. Jesús, propósito. Nosotros los cristianos también tenemos que tener propósitos en Cristo Jesús. Amén. Y por esos propósitos los aprendemos en la iglesia, los vivimos en la iglesia y los llevamos a cabo en la iglesia. Así que empieza la evangelización. El Señor nos va a enseñar cómo evangelizar, ¿verdad? Y ese era el propósito por lo cual él estaba allí. Muchas veces, hermano, también necesitamos estar a solas con Dios. Necesitamos orarle a Dios. Necesitamos buscar la presencia del Señor en nuestras vidas. Y eso era lo que hacía el Señor allí. El verso 9 dice: la mujer samaritana, a él le dijo, ¿verdad? Dame de beber. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, había cierta cosa entre los judíos y los samaritanos. Ya yo lo había dicho, que los samaritanos era un pueblo mezclado. Un judío con una persona que no era judía, gentil, o una mujer judía con un hombre gentil. Y por eso los judíos no se llevaban bien con ellos. Entonces le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Porque usted sabe que no se hablaban, y especialmente un hombre que fuera rabino, un hombre que tuviera una posición dentro del pueblo judío, en la calle ni en ningún sitio hablaba con una mujer a solas. Eso era una costumbre que tenía el pueblo judío, no hablaba a solas con una mujer. Así que ella está con él. Y fíjese un dato importante: permanecer en Jesús es importante. Lo primer dato que ella se da cuenta es que Jesús es judío. Si Jesús hubiese ido en esos momentos del lado de ella, ¿qué hubiese dicho ella? Aquí viene una persona, un judío, y me pidió agua de beber. Pero Jesús permaneció con ella, porque Jesús tiene propósitos en las vidas de cada uno de nosotros. Jesús es un hombre de propósito, es el Salvador con propósito. Y todas las cosas que el Señor hace, hay un propósito grande detrás de ella. Otra cosa, hermano, el pecador se interesa más por los asuntos de la vida que por las cosas de la eternidad. Usted habla con cualquier persona que no conoce a Cristo, lo que está interesado es en las cosas de este mundo, en cómo divertirse, en cómo hacer esto, en cómo hacer lo otro, en cómo perder el tiempo, vamos a decirlo, ¿verdad? En cómo perder el tiempo. Esto es lo que se dedican las personas que no tienen a Cristo. No están pendientes de las cosas de la eternidad como estamos nosotros. Para nosotros la eternidad es una realidad. Para el mundo, piensan que todo el mundo va a ir al cielo. Yo siempre digo que será el cielo de la boca. Para ir al cielo hay una sola manera de ir, y es a través de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay cielo. Sin Jesucristo no hay cielo, hermano. Podemos ir al cielo a través de Jesucristo. Yo siempre lo digo, los funerales que yo he oído, todo el mundo dice, allá debe estar en el cielo cantando con el coro celestial. Y otros dicen, allá está mi mamá mirándome por un rodito y orando por mí. Mire, si no es a través de Cristo, nadie sube allá arriba. Nadie. ¿Quién es nadie? Nadie. Ni uno. Es Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Y esto es importante que lo sepamos, hermano. Sin Cristo no hay vida eterna en el cielo. Hay vida eterna, pero allá abajo, hermano. Y las últimas noticias que tengo, que aquello está caliente. Que usted no tiene idea, hermano. Caliente de verdad. El verso 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: pero Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiera de esta agua del pozo o de cualquier pozo volverá a tener sed. Vamos a ver lo que el Señor le está diciendo. Es típico del pecador, confunde siempre lo físico con lo espiritual. Pero el Señor Jesús desea que ella reconociera quién era Él. Nos hemos olvidado, hermano, muchas veces de las cosas eternas. Pensamos nada más que yo se lo digo y voy a insistir, y todo el tiempo que yo predico siempre digo eso: nos olvidamos de las cosas eternas. Vivimos para las cosas de este mundo. Queremos estar en cuanta diversión hay, queremos estar haciendo todo aquello que atrae a la carne pero no atrae al espíritu. Nos gusta hacerlo. Ah, pero el Señor entiende que yo también necesito divertirme. Siempre está la gente buscando una excusa, aún dentro de la iglesia, para buscar la diversión y las cosas que le atraen a la carne. Pero cuando uno ha conocido verdaderamente a Dios, uno está buscando las cosas que traten con el espíritu, no con la carne. Las cosas de la carne hoy están, mañana no están. La diversión está hoy, mañana no está. Pero la vida eterna con Cristo es una promesa que el Señor la cumple. Jesús destaca que las cosas del mundo no satisfacen. Dice: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Las cosas de este mundo no satisfacen, hermano. Y los hombres sin Cristo volverán a tener sed. Si usted no tiene al Señor, las cosas de este mundo no pueden llenarlo a usted. Las cosas de este mundo no pueden satisfacernos a nosotros. A nosotros lo único que nos satisface es una vida espiritual con el Señor. Mire, hermano, yo no sabía nada de eso. Y yo pensaba que sabía mucho. Yo había estudiado un colegio de la religión popular, pero yo no conocía nada de esto. Y la primera vez que yo oí esto, hermano, yo quedé patidifuso, anonatado, eleto, patidifuso, y yo no sabía. Yo dije: wow, ¿por qué yo no escuché esto antes, hermano? Lo de la salvación. Cuando yo me enteré que Jesucristo salva, que sana y que viene otra vez, le dije: ¿por qué me tenían esto escondido a mí? Porque yo nunca escuché esto, hermano. ¿Cómo es posible que yo estudiara en un colegio en la religión popular y nunca me dijeran que Cristo viene otra vez? ¿Cómo es posible que yo estudiara en un colegio de la religión popular y nunca me dijeran que necesitábamos la salvación a través de Cristo Jesús? ¿Cómo era posible de que yo viviera engañado por tanto tiempo? Oye, hermano, yo, cuando hicieron el llamado ¿quién quiere a Cristo?, usted sabe una cosa, yo no alcé la mano. Yo no alcé una mano, alcé las dos. Y si llega a ver a alguien delante, ahí me lo llevo, hermano. Yo corrí con un hambre de conocer a Dios. Yo corrí con un hambre y un deseo de vivir para Dios, para entregarle mi corazón, para entregarle mi vida, para entregarle mi tiempo, para entregarle mi riqueza, para entregarle mi familia, para entregarle todo lo que tengo y no permitir que nada de este mundo interfiera en mi relación con Dios. No podemos, hermano, no podemos. Las cosas del mundo usted las trae a su vida y empiezan a dormirlo, hermano, y dice, duérmete, nene, duérmete. Y cuando usted viene a ver, empieza a abandonar las cosas del Señor, empieza a abandonar venir a la iglesia, empieza a hacer un montón de sus cosas, y su vida espiritual coge anemia. Empieza a decaer, y ya para la iglesia otra vez, y llega el momento en que no quiere mirar la iglesia. Las cosas del Señor, hermano, hay que una, dos, tres, cuatro, cinco veces orar durante el día, venir a la iglesia, darle gloria a Dios, hablarle a la gente, especialmente a nuestra familia. Mire esto, hermano, yo le voy a hacer una pregunta sencilla que yo hago todos los domingos. ¿Quién aquí tiene familiares que no conocen al Señor? Todo el mundo tiene familiares que no conocen al Señor. Yo esta vez no lo voy a preguntar, pero lo que siempre pregunto es, ¿cuántos de nosotros les hablamos? A veces vamos a las actividades de ellos y nos conducimos como ellos, en vez de llevar a Cristo en nuestro caso. Ay, ¿te acuerdas? Empezamos a hacer chistes de lo de antes, empezamos a hacer esto y nos mezclamos con ellos y terminan ellos ganando la batalla, hermano. Y tenemos que hablar de Cristo. ¿Quién está contento aquí con lo que Cristo ha hecho en su vida? Amén. ¿Eso es un secreto militar? No. Eso es para que la gente lo sepa, especialmente a nuestra familia, hermano. El que ama a la familia y tiene a Cristo, le habla de Cristo. Fíjese, Jesús detiene su camino para hablar a un alma, a una mujer samaritana. Pero vamos a ver el producto de esa alma, lo que sucede. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Amén. Así que el verso 14, por ahí que voy, ¿verdad? Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oye, esa mujer escuchó eso. Y dijo, yo estoy escuchando cosas que nunca había oído. Y de un judío. Tenemos que buscar, hermano, y hacer las cosas que nos llevan más y más a Jesús, a la vida eterna. Fíjese si leemos, el hermano Guillermo, Jeremías, capítulo 2, verso 13. Fíjese en esto para que vea. ¿Qué detalle importante?
Amén, pastor. Y dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén.
Dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es el primero? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisterna para ello. Quiere decir que abandonaron al Señor. Mire que nunca se escriba, fue cristiano, hermano. No, el orgullo más grande es, soy cristiano, aleluya, y estoy esperando a Cristo. Usted sabe lo feo que se oye decir, yo fui cristiano. A uno le dan ganas de decirle, bobo, y lo dejaste. No está mal dicho eso. Es que el que deja a Cristo es bobo, hermano. El que deja a Cristo no sabe lo que está haciendo. Amén. Ahora, déjeme decirle que nosotros los cristianos tenemos que estar bien enseñados. Nos tienen que explicar qué hizo Jesucristo, por qué lo hizo, cómo lo hizo y tantas cosas que van a venir, un torrente de bendición cuando usted empieza a saber y a conocer a Cristo. Hermano, le da un gozo a su vida su vida ahora tiene un propósito, su vida es diferente, porque todo el mundo viene y dice, nací, hice cosas y morí. Pero nosotros no decimos eso. Nosotros nacemos, conocemos a Cristo, vivimos una vida productiva espiritualmente, traemos otras personas a Cristo y después vamos a pasar la eternidad con Él. Mi país había un anuncio que decía, no sea boba, vaya bebo, algo así decía. Bien, se me olvidó. Y la muchacha cuando escuchó eso, la samaritana, de que él tenía una agua que saltaba para la vida eterna, aunque muchos la habían despreciado, dice, ¿verdad? En lo que leímos de Jeremías. Y la mujer brincó inmediatamente y le dijo, Señor, el verso 15, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Fíjese lo que ella entendió. Ella no entendió que era un agua que salta para la vida eterna, un agua que la necesitamos todo. Ella entendió que nos iba a dar un agua que iba a quitar la sed, y como no iba a tener más sed, no tenía que ir al pozo más. Ella lo que pensó fue materialista. No pensó en el Señor, no pensó en lo que el Señor había hecho. Pensó en ella. Ah, no tengo que ir más al pozo. Así que no voy a caer más en la boca de las que vienen aquí temprano a sacar el agua. Confundimos, hermano, lo temporal o lo temporero con lo eterno. Ella pensó en el beneficio de no tener que ir más al pozo, pero no pensó en la vida eterna que Cristo nos ofrece. ¿Por qué pensó ella en que no tenía que ir más al pozo? Porque no tenía una relación con Dios. Cuando usted no tiene una relación con Dios, usted piensa como el resto de la gente que no tiene una relación con Dios, carnal. En Puerto Rico le dicen chuleta plática, algo así, chuleta. Carnales, y el carnal no puede pensar como piensa el espiritual. El carnal piensa en satisfacerse él mismo, el espiritual piensa en agradar a Dios en todo lo que hace. Y mire, yo miro así, los veo a todos ustedes con esos deseos en su corazón de agradar al Señor, y eso me da deseo hasta de sonreírme. Porque los veo a todos ustedes contentos. Vamos al próximo verso, el verso 16. Ahora Jesús, ya ella le pidió de esa agua. Ahora vamos a ver, fíjese cómo Jesús empieza a entrar en la vida de esta mujer y la pone a pensar y la pone a actuar. Porque esas son las causas que hacen. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Respondió la mujer y le dijo, yo no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y el 18 dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesucristo le está diciendo, tú no tienes una vida organizada, tú no tienes una vida con los ojos y la esperanza puesta en Cristo. Tú tienes que satisfacerte con las cosas de este mundo y las cosas de este mundo no satisfacen. Lleva 5 y el que tiene no es tuyo, prestado. Prestado porque era de otra, ¿verdad? El marido que tienes ahora es prestado. Nosotros pensamos que las cosas de este mundo, las fiestas, las vacaciones y todas estas cosas van a llenar lo que Cristo hace. Mire, no. El mundo no llena nada de lo que Cristo promete. El mundo no llena nada, nada de lo que el Señor tiene para nosotros. El mundo lo que hace es entretenernos para que nos separemos de Cristo. ¿Y cuánto nos gusta el mundo, hermano? cuánto nos gusta el mundo. Yo era músico. Y cuando yo conocí al Señor, ¿usted sabe lo primero que yo dejé? La música. ¿Por qué? Porque yo estaba yendo a sitios que yo sé que Jesucristo no hubiese ido. Amén. Y yo estaba viendo, no voy a decir viviendo, viendo cosas que a Dios no le agradaba. Y yo era partícipe de estas cosas. Y yo dije, no toco más. No toco una nota más para el mundo. Si voy a tocar, toco para el Señor. Amén. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. Yo me siento en el piano, yo no sé tocar. Pero yo le voy a decir una cosa. Hace 25 años nosotros abrimos una iglesia en Clearwater. Y cuando la abrimos, el primer día que abrimos la iglesia, vino un amigo mío, que estaba en Miami, y vino con la guitarra y hicimos el servicio y él tocó. Oiga esto, hermano. Yo tocaba trompeta, yo nunca toqué teclado en mi vida. Pero el otro domingo él se fue. Entonces tuvimos que cantar a capela. ¿Usted sabe lo que quiere decir cantar a capela? Sin acompañamiento, sin música, ¿verdad? Y yo le dije a Gloria, a mi esposa, yo le dije, Gloria, ¿qué hacemos ahora? Necesitamos música en la iglesia. Y ella me dijo, ¿tú eres músico? Y yo digo, lo que toco es trompeta. Pero yo dije, pero yo tengo un Dios grande. ¿Quién sabía eso? Yo tengo un Dios grande. Me puse a orar. Señor, yo quisiera tocar un instrumento que podamos cantar. Bueno, y me puse a orar y a orar y a orar. Y había una tienda y fui y compré un pianito, más o menos parecido a este, era más chiquitito. Por eso le dije pianito. Y me senté, hermano, y los dedos se me iban sin yo querer y tocaba nota. Hermano, y dije, le dije a Gloria, ya tenemos tres canciones para el domingo que viene. Hermano, pero yo no sabía que el tono que yo lo había cogido era un tono para soprano. Y cuando a ella le di, la primera que hice fue vine a alabar a Dios, la gente decía, ¡vine! Y no podían ni cantarlo. Y yo le dije, Señor, yo tengo que aprender ahora a tocar en todos los tonos para que la gente pueda cantar. Mire, hermano, y en 3 o 4 semanas yo estaba tocando toda la alabanza de la iglesia. ¿Cómo? No me pregunte a mí. El Señor. El Señor. El Señor lo hizo, hermano. No soy un, soy un pianista malísimo, pero la gente canta cuando yo toco. Esas cosas las hace Dios. Si uno lo busca, Dios hace maravillas en nuestra vida. Pero es que el mundo nos tiene tan entretenido, hermano, y dejamos entrar el mundo tanto a la iglesia que la gente se ha contagiado con el mundo. Muchas veces hasta los cristianos estamos pensando como el mundo, estamos actuando como el mundo, y nosotros no podemos dejar que eso suceda. El mundo nos pone vagos, el mundo nos pone de tantas cosas en contra de Dios que no tenemos idea. Así que cuando las cosas del mundo vengan, usted le va a decir, ¡fuera! Cuando vengan los pensamientos del mundo, ¿qué usted le va a decir? ¡Fuera! Cuando vengan las invitaciones del mundo, ¿qué usted le va a decir? ¡Fuera! Cuando esté mirando la televisión y un programa que usted sabe que no le agradaría a Dios, que usted le va a decir, ¡fuera! ¡Amén! Pero no, nosotros decimos, mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando usted ve a un hijo suyo que está mirando la televisión y hace así, está viendo algo que no le agrada a Dios, y está mirando a ver si su mamá lo está mirando. Pero si también ve al marido, actúe. Actúe, amén. Las casas de los cristianos deben ser un lugar especial para el Señor. debe ser un lugar separado para el Señor. En la casa de nosotros no entra nada que no sea de Dios. Y si nosotros lo dejamos entrar, vamos a sufrir las consecuencias. Amén. Así que le dije, has tenido 5 maridos y eso no te satisface, que ahora tienes un 6º marido. Y no es ni marido tuyo, le pertenece a otra. Ahora, esta mujer ya lo había reconocido como judío, pero ahora le dice, oiga esto, el próximo verso, le dice, el verso 19, me parece que eres profeta. Si la mujer se hubiese ido rápido de allí, no hubiese tenido la conversación con Cristo, hubiese dicho, conocí a un judío. Pero como permaneció allí, por eso yo siempre digo, hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir. Usted va una vez, vaya dos veces, vaya tres, a la familia, hable de Cristo, que lo voten, a mí me votaron. Y no estaba corriendo ni para el carne. ¿Me entiende? Así que si hubiese ido, hubiese dicho, conocí a un judío, pero ahora se dio cuenta que era más que un judío, era un profeta. Ya las cosas cambian. Caramba, conocí a alguien de Dios que me ha dicho quién soy, me ha dicho lo que estoy haciendo. Me ha dicho todas estas cosas. Y encima de todo esto me prometió agua. Que iba a tomar agua. Que saltaría para la vida eterna. Porque él le estaba diciendo que esa agua que salte para la vida eterna es que cuando usted se tome esa agua va a estar en la presencia de Dios. Va a un cambio en su vida que lo vaya a llevar a la presencia de Dios. Y usted va a vivir en victoria. Victoria lunes, victoria martes, victoria miércoles. Como hay un corito que dice, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. ¿Quién lo ha oído? Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo, ¿qué pasa? Sigo con el mismo gozo. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo que da la vida. ¿Ah? Y la dicha de gozarme en él, un Cristo vivo puede más que todo puede. ¿Ah? Somos bendecidos. Tampoco era cantante, pero padezco de la garganta. Así que vemos, hermano, cómo cuando nosotros seguimos al pie del Señor, seguimos buscando al Señor, vamos a encontrar más cosas en el Señor, más cosas que nos van a llevar a conocer más al Señor y nos van a llevar a hablar más a través de nuestro testimonio. Porque, hermano, si usted no tiene un testimonio que esté de acuerdo con lo que usted está hablando, mejor cállese. ¿Amén? Cuando usted diga, mira, Cristo es lo mejor, que ellos vean que usted busca a Cristo. Cuando usted diga, Cristo me perdonó y ya no hago lo que hacía antes, que ellos vean que usted es una nueva criatura. Amén. Así es, llega donde esta mujer, le habla, le ofrece todas estas cosas y la mujer se da cuenta ahora que eres profeta. Si la mujer se hubiese ido, diría, conocí a un hombre judío, ahora sabe que también es profeta. ¿Por qué? Porque permaneció con él. Estás tú buscando y permaneciendo en Cristo Jesús. Hermano, eso es bien importante para nosotros, los cristianos, permanezcamos en Cristo Jesús. No seamos nada más que cristianos de dominicales. Hay gente que son cristianos nada más una vez a la semana y después se les olvida. El verso 20 dice, ella dice, nuestros padres adoraron en este monte y nosotros y vosotros decís que en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. ¿Usted sabe lo que ella hizo? Cambió el tema. No atendió el tema de los cinco maridos y el que ahora tenía, le cambió el tema al Señor. Nadie que esconda sus pecados puede salvarse. Si usted esconde sus pecados, no se puede salvar. Así que empezó a decir, no, porque mire, es allí en aquel monte, es allá en este lado. Mire, no es en ningún lado, es donde usted conozca a Cristo. ¿Quién me oyó? La gente dice, yo no voy a ir a una iglesia si no es así, si no es allá. Mire, usted va detrás de Cristo, usted no va detrás de las iglesias, usted va donde se predica un evangelio de santidad. Y yo insisto en la santidad. La santidad no es como usted viste. Usted puede tener una falda larga, usted puede, y su mente puede estar en cosas malas. Ahora, tampoco estoy de acuerdo en que se vista. Si no es decente, pues, que no se vista de otra manera, ¿entiende? Pero la ropa no hace al cristiano. Lo que hace al cristiano es la relación con Dios. Ahora, vista bien delante del Señor, hermano. Esto es importante, que vistamos bien delante del Señor. Pero, hermano, usted puede tener, mire, una falda de las que usa mi mujer, la cumpline, que va que camina, se lleva todo lo que encuentra por el piso. Pero, la falda no hace. Usted puede tener esa falda y tener la mente en... Pero Dios nos ha llamado a vivir en santidad. En santidad, separados del mundo para Dios. Porque yo leí en la Biblia una vez algo que a mí me ha llamado la atención. Y dice, sin santidad, ¿quién me está oyendo? Nadie verá al Señor. Entonces, sin santidad, nadie verá al Señor. Yo quiero ver al Señor. ¿Quién quiere ver al Señor aquí? Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? En santidad, apartado del mundo, para Dios. El pastor dijo que la ropa... No, yo digo que he dicho que hay que vestir bien para el Señor, hermano. Hay que vestir digno de una persona cristiana. Pero la ropa no salva. El que salva es Cristo Jesús. Y Él no mira, Él mira el corazón del hombre. Pero también mira qué testimonio damos. Amén. Mira qué testimonio estamos dando. Así que ya la mujer lo conoce como judío, lo conoce como profeta. Ahora trata del tema que si nosotros adoramos aquí, que esto no es cuestión de dónde, esto es cuestión de a quién. Amén. Los montes no dieron la vida por nosotros. Los pozos no dieron la vida por nosotros. Jesucristo dio su vida por nosotros los pecadores, para que tuviéramos la vida eterna. Amén. Esto no es cuestión de ropa, esto no es cuestión de tiempo, esto es cuestión de Cristo y tu relación con Cristo, pero que sea una relación conforme a las cosas del Señor. Así que Cristo lo que le dijo fue el verso 21. Le dijo, mira mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque no es el lugar, es la persona. ¿Quién me entendió? No es el lugar, es la persona. El 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora Jesús la confronta con su pecado y la solución, la salvación es de los judíos. Y el 23 dice, mas la hora viene, oiga esto hermano, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Eso es lo que Dios está buscando, adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. En el espíritu y con su vida, hermano. Con su vida. El Señor no nos pide nada más que una cosa. Hijo mío, dame tu corazón. Y sin corazón no hay vida. ¿Quién lo sabía? Si ustedes sacan el corazón, usted no tiene vida. Y Jesucristo dice, dame hoy tu corazón. porque el corazón es el asiento de las pasiones. El corazón es el primero. Y cuando usted le da el corazón, el Señor le dice, ahora te voy a dar uno nuevo. Ahora voy a quitar ese corazón de carne y te voy a dar un corazón nuevo donde yo pueda habitar. Amén. ¿Quién sintió cuando Dios le estaba poniendo corazón nuevo? ¿Alguien aquí lo sintió? Pero es la realidad. Amén. Dice el hermano Robert. ¿Quién lo sintió? El 24 dice, Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el 26, Jesús le dijo, yo soy. Yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el que tú estás esperando. Yo soy el que habla contigo. Ahora la mujer ya no conoció a un judío, ya no conoció a un profeta, ahora está hablando con Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que llevó nuestros pecados en la cruz para que fuéramos salvos. Ahora ella está conociendo a su Salvador, y está conociendo al Mesías. Hermano, mire que como suceden estas cosas, hermano, y esto no puede suceder. A mí me ha sucedido muchas veces que se presenta el momento, y yo, aunque siempre le hablo de Cristo a la gente, hermano, ya yo no sé hablar de otra cosa. Yo hablo de Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que yo vivo. ¿Y para quién vivo? Para Cristo. El que permanece en Cristo lo verá como el Mesías, el Salvador. Esto no es de un ratito, esto es de una vida completa, hermano. De una vida completa en Cristo. Entonces, el 27, ya mismo estamos acabando. El 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Yo le expliqué ya eso, porque las personas de eso entonces que eran rabinos no hablaban con mujeres en la calle ni nada de estas cosas. Es más, llegó un momento que no hablaban ni con sus esposas en la calle. Y dice, sin embargo, ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella. Simplemente, ella recibió un impacto, ese impacto de un choque con Dios, un impacto de la salvación, y corrió. Y usted sabe lo que dejó, vamos a verlo para que usted vea. Aquella mujer salió corriendo, y mire lo que dice. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquella mujer, acabando de conocer a Cristo, ¿se convirtió en qué? ¿En qué? De evangeloba a evangelista. Amén. Porque el que no tiene a Cristo no sabe lo que está haciendo. Se convirtió en evangelista. Fue a un pueblo, oiga esto, hermano, donde no la querían. ¿Sabe cómo le decían a ella? El terror de las mujeres casadas. El terror de las mujeres casadas. Porque cuando ella se presentaba, los maridos peligraban. Mas sin embargo, ella ahora llega y no ven a esa mujer. ¿A quién ven? A una mujer diferente que los está invitando. Dice, he conocido al Mesías, he conocido al perdonador, he conocido. Y los hombres y las mujeres se quedaron patidifusos. Dijeron, ¿qué es esto? Oiga, hermano, vamos a ver lo que hace esta mujer rapidito, porque ya se nos acabó el tiempo. A menos que usted me diga, pastor, coja 2 minutos más. Entonces la mujer, mire, dejó el cántaro. ¿Qué importancia tiene el cántaro? Bueno, en aquellos entonces no había acueducto, usted no podía abrir la pluma. Si usted quería beber agua, tenía que ir al pozo con el cántaro, que cuando iba no pesaba, pero cuando venía, pesaba, hermano. Estaba lleno de agua, para tomarse un poquito de agua. Ahora, ella confundió y dijo, ya no hay que ir más allá, ahora tengo la vida eterna. Gloria a Dios, ¿quién tiene la vida eterna? Mire, hermano, eso es un gozo. Usted no diga por ahí, a ver que yo soy salvo. Te diga, yo soy salvo. Aleluya. Yo he creído en el Salvador, en Cristo Jesús, y ahora mi vida pertenece a Él. Y voy a hacer de ahora en adelante todo lo que a Él le guste. Ya, los apetitos de la carne, fuera. Cristo, ella va acá. Porque si usted, oiga esto, para usted llenarse de Cristo, oiga esto, esto le va a gustar. Tiene que salirse de las cosas del mundo. Porque si no, no hay espacio. Usted no puede tener a Cristo y las cosas del mundo. Usted tiene que vaciarse del mundo y de sus costumbres si verdaderamente usted quiere vivir para Cristo. Señores, ¿cómo es esto? Un vacía y lléname. Eso mismo. Vacía y lléname. Vacíame de las cosas del mundo y lléname de tu presencia. Lléname de tu santidad. Lléname que yo pueda, según yo fui alcanzada por la palabra, otras personas puedan ser alcanzadas por la palabra de Dios. Ahora vamos a ver lo que hace esa mujer, miren. Fue al pueblo. El verso 28, dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, pues que quienes estaban en la calle, los hombres. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será esto el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora esta mujer era una mujer que había sido rechazada por la gente, pero ahora la siguen. ¿Por qué? Porque daba testimonio de que había estado con Cristo. La gente nota, hermano, la presencia del Señor en su vida. Si usted ha conocido al Señor y usted sigue como antes, usted no ha conocido al Señor nada. Cuando usted tiene al Señor en su vida, la gente lo nota. Oye, pero tú te ves diferente. Vaya, tú te ves una nueva criatura. ¿Y por qué? Porque tengo a Cristo. Amén. Que me da la vida. Amén. Una mujer rechazada por la gente y ahora la siguen. Oiga esto, hermano. Qué tremendo. El 31 dice, entre tanto los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Y ellos fueron al pueblo. Oiga esto, compraron un Burger King, se lo llevaron y dice, Señor, come. Sin embargo, ella estuvo allí con el Señor un rato y fue al pueblo y trajo la ciudad completa. La ciudad completa. Cuando conteste en Cristo, usted es más que vencedor. ¿Qué hicieron los discípulos? Trajeron un hamburger, unos chicken nuggets. Y el Señor le dijo, no, yo tengo algo más importante que hacer. Yo tengo la comida de mi Padre, que es decirle al mundo que Cristo, o sea que Él, es el Salvador y que viene pronto a buscar una iglesia sin mancha, ni arrugas, hermano, aleluya. Aleluya. El 35 dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Miremos, hermano. La iglesia tiene que empezar a mirar, no la televisión, No estar mirando las cosas que ve por ahí, mirando qué quiere Cristo que yo haga. Y empiecen a orar por su familia. Ore por su familia. Ore por su familia. Que vengan a Cristo Jesús. Que vengan a Cristo Jesús. Yo llevé a mi mamá, espiritista. En casa hacían reuniones espiritistas todos los miércoles. Yo la llevé a Cristo. Llevé a mi papá a Cristo. Un bebedor social. Pero no de agua del pozo. De 86 grados. Había ido más a la escuela que yo. Tenía 86 grados. Lo llevé a Cristo. Lo llevé a Cristo. Yo le regalé una Biblia a mi papá. Como a los 3 meses me dijo, vas a tener que traer otra Biblia porque la Biblia que tú me trajiste, ya la leí y se le salieron las páginas. Y yo dije, papi, que tú leíste la Biblia ya. Y yo, sí, papá. Papi se le olvidaba todo. A veces andaba con el sombrero puesto y decía, ¿dónde dejé el sombrero? Y lo tenía puesto, hermano. Papi se le olvidaba todo. Se aprendió el Salmo 4. Se aprendió, hermano, un montón. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que no se acuerde de dónde está? Ni lo que tiene encima. Y, todo, hermano, ¿no? Y empezó a recordarse, citaba los salmos, hermano. Y dije, verdaderamente el Señor es poderoso, es grande, es maravilloso, es único. Le entregó la vida al Señor. Una hermana de mi mamá con su esposo, tío mío, porque la familia de mi mamá son longevos, hermano. Mi mamá iba a cumplir 103 años. Una tía murió de 96 años. Y todos, hermano. Papi, no, papi, se fue más tempranito, a los 93. Pero, yo vengo de una familia longeva. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo prefiero estar con Cristo que estar aquí. Yo no quiero que diga, el pastor Edwin duró 200 años, no. Yo quiero que diga, el pastor Edwin se fue con Cristo para el cielo. Amén. Y lo mismo que usted. Y yo quiero decirles algo, hermano. Hay alguien aquí que diga, pastor, yo quiero ser usado por Cristo. Yo quiero hablarle a mi familia. Yo quiero vivir una vida conforme a la palabra de Dios todos los días de mi vida. Yo quiero impactar a mi vecino. Yo quiero impactar a mi familia. Yo quiero que ellos vean a un Cristo maravilloso en mi vida. Si hay alguien aquí que quisiera sentirse así, póngase de pie. Yo quiero orar por usted. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. 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 Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya, santo, santo, santo. Mire, hermano, estar en las manos de Cristo es la bendición más grande que podemos tener. Eso no quiere decir que todo nos vaya a ir. Van a venir momentos en nuestra vida que no nos van a ir como esperábamos, pero recordando siempre que Cristo está con nosotros como poderoso gigante, como poderoso gigante, como poderoso gigante. Yo creo, yo quiero que Cristo me use, yo quiero que mi familia venga a Cristo, hermano. Usted sabe la pena que me daría a mí que se muriera alguien de mi familia sin yo saber que va a aparecer, hermano. Que yo, habiendo conocido a Cristo, permita estas cosas. Escucha esta canción y después oramos.
Nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. eres luz que a mí has llegado y mi vida ha iluminado. Tu presencia, oh Jesús, que en mí está, nunca más. De tu lado yo no me quiero apartar. Los anhelos de mi alma en ti están. Fuiste tú crucificado en la cruz por mis pecados. Sé que nadie como tú me amará. Nunca más debo apartarme yo de tu camino. Tú eres la luz y mi única esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo, mi Jesús. Nunca más que me sale el Señor de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna, mi Jesús. Nunca más. De tu lado yo no me quiero apartar. Lléname de tu presencia y de tu paz. Haz que pueda ser tu honra al abrigo de tu sombra. Guárdame, Señor Jesús, de todo mal. Nunca más debo apartarme yo de tu camino. Tú eres la luz y mi única esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo, mi Jesús. Nunca más que resale el Señor de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna, mi Jesús. Nunca más.
Gracias, Padre, que nunca más nos apartemos de tu camino, Señor. Te pedimos de manera especial, Señor, que seas tú usándonos, Señor, como nunca antes. Quita todo temor, quita todo, a veces tenemos miedo de que nos vayan a despreciar. Quita todo esto de nuestras vidas, Señor, y pon en nosotros, mi Dios amado, esa fuerza, ese coraje de decirle al mundo, Señor, especialmente a nuestros familiares, mi Dios amado, que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer, Señor amado. Padre, danos, Señor, esa sabiduría del cielo, mi Dios amado, para entender tu palabra y poderla llevar a otras vidas que se están muriendo espiritualmente, aunque tienen una vida saludable, mundana, pero no te han conocido a ti, Señor. Gracias por estas personas que se han puesto en pie, Señor amado. Úsalos de manera especial, equípalos, mi Dios amado, revélate a sus vidas de una forma, Señor, como nunca antes, Señor, y que su corazón arda en fuego, Señor, por las vidas que se están perdiendo, especialmente por su familia, Señor. Haz la obra de manera especial, haz la obra de manera grande y poderosa, Señor amado, que podamos traer testimonio a la iglesia de que Dios nos está usando como nunca antes, y que ahora tengo un gozo de servirle al Señor, que tenemos ese gozo grande de que le estamos sirviendo al Señor, porque muchas veces pensamos que no estamos haciendo nada, no hacemos nada porque no queremos. Póngase en las manos del Señor y verá cómo hay trabajo de más en la viña, hermano. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a estos hermanos. Y, Señor, equípalos y úsalos. Úsalos, Padre, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre maravilloso de Jesús. Quiero hacer un llamado. Si hay alguien aquí en medio de nosotros que no haya conocido a Cristo y estas palabras hayan llegado a su corazón y diga, yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero tomar una decisión. Yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero entregarle mi vida. ¿Habrá alguien en medio de nosotros? ¿Habrá alguien en medio de nosotros? Pues si no hay, hermano, oramos y nos vamos. Amén. Todo el mundo recuerda siempre la última parte de esa y nos vamos, es lo que la gente recuerda. Pero oramos y nos vamos. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que aunque fue escrita hace miles de años, todavía es poderosa y es activa, Señor, y todavía la leemos y vemos tu gloria a través de ella. Vemos que hay perdón para toda aquella persona que te busca, mi Dios amado. Padre, tú eres un Dios que reconcilia, tú eres un Dios que nos ama. Gracias te damos, mi Dios amado, por la iglesia. Bendice la iglesia, Señor, y que cada día estemos más envueltos en hacer tu obra para gloria y honra de tu nombre, Señor amado. Aleluya. Gracias, mi Dios. Equípanos, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Bautízanos. Úsanos, mi Dios amado, en este mundo de tanta tiniebla y de tanto pecado. Úsanos, mi Dios amado. Aleluya. Conforme a tu voluntad, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque hemos estado aquí y nos hemos gozado en tu palabra, Señor amado. Y ahora, Señor, nos disponemos a ir a nuestros hogares. Señor, te pedimos que nos bendiga. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llévanos tú, Señor amado. Gracias. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.